Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Estamos tratando con los temas de salud mental porque entendemos que los problemas mentales y emocionales afectan a los miembros de la iglesia en la misma cantidad que afectan a aquellos que no asisten a la iglesia. No hay diferencia. Y la razón por la cual tenemos que tratar con esto es porque hay que entrar a estos temas con entendimiento y con sensibilidad. Algo interesante, que más de 40% de personas que sufren de ansiedad o de depresión están muy demasiado avergonzados para buscar ayuda. ¡Wow! Eso quiere decir que hay más de 40% que están sufriendo por pena de buscar ayuda. Y nosotros como iglesia, como miembros de lo que es el cuerpo de Cristo, debemos de tener la actitud de abrir los brazos a las personas que están sufriendo con estos temas. ¿Por qué? Porque al año que viene tú no sabes si esa persona va a ser tú. Tú no sabes si va a ser tu hijo o tu hija, tu papi, tu mami. Todos nosotros conocemos personas que han luchado de una manera u otra con diferentes desórdenes y trastornos emocionales y lo que son enfermedades mentales. Y por eso tenemos que tratar con este tema del punto de vista bíblico. Y no solamente eso, sino que le queremos dar herramientas. Las herramientas necesarias para tú aplicar los principios bíblicos para que tú puedas conseguir alivio en tu condición. La razón por la cual eso es importante es porque tú no puedes estar espiritualmente saludable y al mismo tiempo estar luchando y tener un problema emocional o mental que no es saludable. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. ¿Están poniéndome atención esta mañana? Okay. Algunas veces yo pienso que estoy hablando en el Spanglish. Okay. Es verdad, tú no puedes tener salud espiritual si tú no tienes salud emocional, si tú no tienes salud mental. Así uno afecta al otro. Y por eso le queremos dar las herramientas. ¿Por qué? Porque es necesario que el cuerpo de Cristo tenga paz. Es algo común que todas las enfermedades y todas las condiciones mentales y emocionales afectan. La característica mayor y común entre todos es que todos están atormentados y todos están buscando paz de una manera u otra. Y por eso las dos escrituras clave que hemos usado en las semanas y por la serie es Isaías 26:3, que tú vas a mantenerlo en paz perfecta, aquel a quien sus pensamientos se quedan en ti, porque él confía en ti. Isaías 26:3. Y 2 Timoteo 1:7 dice, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de una mente sana. Una mente sana. La batalla comienza en la mente. La batalla, lógicamente, de lo que es la enfermedad mental, es en la mente. Y por eso yo reconozco que mientras tú buscas alinear tus pensamientos con los pensamientos de Dios, tú vas a poder encontrar alivio, tú vas a poder encontrar paz, tú vas a poder encontrar fe y esperanza. Espero que a través de nuestro estudio no solamente tú seas sanado de los diferentes complejos y trastornos, pero si a lo menos tú puedes tener ahora lo que es necesario para traer un nuevo nivel de esperanza a la condición tuya. los creyentes lo contrario a lo que muchas personas han enseñado. Los creyentes es posible que se depriman, pero no deben de quedarse deprimidos. ¿Entienden la diferencia? Hay una gran diferencia. Es posible que los creyentes se depriman, pero tú no debes de quedarte deprimido. Y la manera que tú tratas con la depresión va a hacer toda la diferencia en tu condición. Va a determinar si tú te pones mejor o si tú te pones peor. Si tú te deprimes y ves todo del punto de vista negativo y el mundo todo está contra ti y tú vas y tú tomas drogas y tú tomas alcohol y tú te emborrachas y tú te metes en relación simplemente para quitarte el dolor de lo que tú estás pasando, ¿qué es lo que tú has hecho? Tú has multiplicado el problema. Pero si tú haces las cosas de la manera del Señor, tú puedes esperar que el Señor te traiga el alivio y la esperanza que tú estás buscando. Algo bien interesante. Interesante es que en la Biblia nos demuestra que algunas de las personas más famosas en la Biblia sufrían o por lo menos luchaban con depresión. Ahora no sé si era una etapa de depresión o si era algo que era algo que luchaban toda una vida. Posiblemente fue episodios en diferentes puntos, pero hablamos sobre Jonás que quería morirse. Okay. Hablamos hace dos semanas sobre Elías que también quería que el Señor lo cepillara. Quítame ya, es mejor que tú me mates que yo seguir viviendo. Okay. Entonces hay otras personas, no sé si tú sabes que Job. Job que lo perdió toda su familia, pero mantuvo su fidelidad al Señor. Pero fíjate de lo que él dice, creo que tiene la referencia ahí en Job 3, 11, dice, ¿por qué yo no morí cuando nací? ¿Y por qué yo no morí antes de cuando yo salí del vientre de mi madre? Job dice, yo no tengo paz, no tengo quietud, no tengo descanso, pero solo turbulencia. Eso fue Job. Entonces en el versículo 1 del capítulo 10, Job dice que yo detesto mi vida. Wow. Por eso yo voy a quejarme, dice, libremente, y voy a hablar sobre la amargura de mi alma. ¿Eso no te suena como una persona deprimida? ¿Verdad? Deprimida. Jeremías, ¿tú crees que sabes que Jeremías es uno de los grandes profetas de la Biblia? Lo conocían, era conocido como el profeta de llantos. ¿Por qué? Porque constantemente estaba llorando, porque y no solamente estaba llorando por el rechazo, por ese rechazo le trajo dolor porque el pueblo rechazó su mensaje, rechazó al Señor, pero lo rechazaron a él también. Y eso tiene dolor cuando las personas te rechazan. Entonces, él se sintió derrotado, él se sintió solo, él se sintió inseguro. Y él dice en el versículo 14 del capítulo 20, él dice, maldecido sea el día que yo nací. ¡Wow! ¿Por qué vine yo? ¿Por qué yo salí del vientre de mi madre simplemente para ver problemas y tristeza y para terminar mis días en vergüenza? Él pregunta. Wow. No sé si a ti posiblemente esto te sorprenda, pero ¿sabes que Isaías se refirió a Jesús el Mesías como un hombre de tristeza conocido que conocía el dolor y lo que era el duelo? Yo siempre me imagino a Jesús riéndose. Tenía que reírse cuando tenía esos 12 hombres payasos algunas veces. Okay. Yo estoy seguro que se reía bastante de los trastornos y las cosas que ellos pensaban y decían. Okay. Me imaginaba que él era un hombre de gozo, pero no lo identifican como un hombre de gozo. Isaías lo identificó como un hombre que estaba conocido con lo que era la tristeza. Entonces hoy vamos a mirar a otro personaje, que es el rey David. David batalló una gran desesperación. Los salmos, si tú te pones a leer los salmos, tú entiendes que muchos de sus salmos, él habla de su angustia, de su soledad, de su temor, de su culpabilidad, de su vergüenza y el dolor que él sentía muchas veces. Un ejemplo es Salmo 6. Salmo 6, 6 y 7 dice, estoy cansado de mi llanto, de llorar. Dice, toda la noche yo estoy inundando mi cama con lágrimas y con llantos. Toda la noche, este hombre en llanto. Versículo 7, dice que mi visión, cuando tú sabes, cuando tú te pones a llorar, que tus ojos se te hinchan, que casi tú no puedes ver porque los ojos están llenos de lágrimas, dice que mi visión está opaca, okay, con lo que es tristeza, y mis ojos están gastados, ¿por qué? Por causa de mis enemigos. La historia de David es una de las historias más dramáticas en la Biblia. Él no tuvo una vida fácil. Pero aún no tenía una vida fácil, la Biblia se refiere a un hombre después del corazón de Dios. Amén. A man after God's own heart. No quiere decir que él era un hombre imperfecto. Sin embargo, al contrario, tú ves muchos de sus fracasos, muchos de sus fallos. Pero la razón por qué la Biblia lo identifica como un hombre después del corazón de Dios es porque él siempre se arrepintió. Él siempre regresó a los pasos del Señor y le pidió perdón al Señor. Me imagino, me acuerdo del Salmo 51, cuando su pecado con Batsabé se fue reconocido y ahí se escribió. Y tremendo, un salmo bello, un salmo de contrición, un salmo de qué, de remordimiento, de lo que es la angustia de arrepentimiento. Pero ahora vamos a hablar sobre su vida, pero antes aún que él era rey, cuando antes de él ser rey, el Señor lo había ya ungido.
Amén.
Okay, por el profeta Samuel.
Amén.
Entonces, ¿qué es lo que hacía? La unción vino, pero no estaba y no iba a ser realizada hasta más allá, unos años más allá. Y mientras él estaba esperando, estaba en el servicio del primer rey, que era Saúl. Y Saúl se le subió un celo así contra David. Inclusive dice que fue un celo tan fuerte que era un espíritu maligno de Dios que lo atormentó y lo afectó al punto que él buscaba una manera para matar a David. David, que era sumamente fiel a él, que nunca lo acusó falsamente, que aun cuando tenía chance para matarlo, no tuvo esa oportunidad, sabiendo que si yo no lo mato a él, yo sé que él me va a matar a mí. Pero no tomó esa habilidad en su propia, esa decisión en sus propias manos. Entonces, lo que sucede es que en un instante, en varios instantes, él se ve en una situación donde tiene que abandonar su familia. Tiene que dejarlo todo y tiene que huir el gobierno de Saúl.
That's right.
¿Y a dónde es que él encuentra refugio? No que está encontrando refugio, sino que la única lugar donde él puede esconderse, donde no lo conocen, es en las cuevas. En las cuevas. Entonces imagínate, este hombre ungido para ser rey. Este hombre está ahora corriendo por su vida. Y ahí, corriendo en su cueva, lo ha perdido todo, ahora está solo. Porque en un instante, en uno de los versos en 1 de Samuel, dice que él estaba solo en la cueva de Adulán, que se encontraba ahí, que estaba ahora desesperado, deprimido, frío, lo perdió todo. Algunas personas que yo he hablado describen la depresión como vivir en una cueva. Si tú no has estado ahí, Zachary, tú no lo puedes explicar. Yo me acuerdo cuando mi esposa estaba ahí después del parto de nuestra segunda hija, pasó una depresión grave. Algunos de ustedes la saben. Y ella me dijo algo que realmente me captó. Me dijo, si tú no estás pasando lo que yo paso, tú no entiendes. Lo único que entienden lo que yo estoy pasando es personas que han estado ahí. Y cuando ellos han estado ahí, no tienen que decirte nada. Porque ellos saben. Okay. Entonces, y ella explicó esos tiempos como unos tiempos de oscuridad, como si estuvieras en un hoyo, como si fueras atrapado, que todo está oscuro. Tú no ves nada, aunque tú tienes tantas cosas, por qué vivir. Nada capta esa pasión y tú todo lo ves por el lente de tu tristeza. Okay. Y me imagino que eso fue unos tiempos de cueva. La depresión es un tiempo de cueva. Pero imagínate algo, que David, aún estaba en la cueva, tuvo tiempo para escribir uno de los salmos más maravillosos en la Biblia. Por lo menos, yo veo que por lo menos el Salmo 13, el 56, el 57, el Salmo 140, 141, 142, todos son salmos de la cueva. Algunas veces uno trata de rechazar la depresión porque, ¿por qué? Porque todos preferimos ser alegre que triste, ¿verdad? Lógicamente. Pero algunas veces la creatividad de una persona se sube cuando tú estás en un valle. No sé si tú has estudiado, pero estaba yo simplemente haciendo una encuesta y algunos de los grandes músicos de la música clásica escribieron los números más famosos cuando estaban en un valle de depresión más severo. Personas como, mira, estaba mirando Tchaikovsky, no sé cómo se dice en español, la sinfonía número 6 la escribió cuando ya estaba detestando su vida. Dvorak con el concierto de cello en B menor también. Personas como Beethoven, Schumann, todos luchaban con qué, con lo que era el suba y el bajo de lo que dicen, porque no era una diagnosis allá en esos tiempos, pero lo que personas consideran que eran bipolar, luchando con la condición de bipolar, y muchos esos artistas tenían sus mejores obras cuando estaban en los tiempos más bajos. Y ahora tenemos el rey David, que no era rey en este tiempo. Pero en un sentido no era diferente que estos grandes músicos. ¿Okay? Porque su experiencia en su cueva, él escribió esos bellos salmos. Y quiero que te fijes un momento, vamos a simplemente, le voy a compartir unas cuantas. Salmo 57, escrito de una cueva. Él dice, estoy cansado de mi angustia. Hmm. Salmo 142. Wow, hay unos cuantos pasajes donde el versículo 1 dice, yo rogo, le ruego al Señor. Versículo 2, estoy en problemas. Versículo 3, estoy sobrecargado, dice. Versículo 4 dice, nadie le importa mi condición. Versículo 6 dice, estoy muy bajo. Y el versículo 7 dice, Señor, sácame de esta prisión. Quiero que te fijes en las expresiones de falta de esperanza en lo que David está escribiendo en el Salmo 142. Una condición de un hombre deprimido. Y dice en 1 Samuel 22, 1, dice que David se fue de ahí y se escapó a la cueva de Adulán. Adulán significa la ruta, no la palabra entera, sino una parte de la palabra significa ser trancado. Como cerrar la puerta y ponerle el pestillo y no poder salirte. Entonces se ve en una cueva que significa que no puede salir. Y no sabemos cuánto tiempo él estaba ahí antes que las personas de su familia, sus amistades se alcanzaron a él, pero sí sabemos que en una etapa en su vida, versículo 4 del Salmo 142, él dice, busqué a alguien que viniera a rescatarme y ayudarme, pero nadie le importa, ni fui ni un pensamiento pasajero a nadie. Wow. Nadie me va a ayudar, nadie le importa, ni como dicen los cubanos, ni papa. No le importa ni papa qué es lo que me pasa, qué es lo que me va a pasar. Y yo creo que esto es una de las condiciones más graves de la depresión, es que tú te sientes abandonado. Tú te sientes completamente solo, tú estás en una cueva emocional y donde tú estás ahí, con miedo, con temor, asustado, y tú piensas que la lucha solamente está sobre los hombros tuyos. Entonces, fíjate en el Salmo 13. El Salmo 13 también David lo escribió cuando estaba pasando tiempos de cueva. Y este salmo se conoce como el salmo de, lo vemos aquí en el primer, en el salmo 13, se refiere el salmo hasta cuándo. El salmo hasta cuándo, ¿por qué? Porque angustia David en esos breves seis versos, él le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuatro veces. ¿Hasta cuándo? Y quiero decirte que es posible que este David, un hombre que en este punto en su vida ya había matado a Goliat, ya había conquistado un león, ya había conquistado a lo que eran los filisteos, ya había conquistado un oso que había atacado el rebaño que él estaba encargado. Este era un hombre de fe en este punto en su vida. Pero te digo esto, ¿por qué? Porque es posible que no importa a qué nivel de tu madurez tú tengas espiritual, es posible que tú llegues a un punto tan bajo en tu vida que tú te sientes que Dios y que todo el mundo te ha abandonado. Y esa es la realidad de la situación desesperada. Y cuando tú te encuentras en esa cueva, tu soledad se intensifica. Algunos no entienden, muchos no entienden, se nos han pasado. Pero quiero que te fijes un momento en cuáles son las realidades desesperadas de la depresión que él revela en cuando él le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo? Mira el primer verso en el capítulo 13, el tercer salmo, dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tú te vas a olvidar de mí? La depresión se siente como una eternidad. El temor mayor que una persona deprimida siente muchas veces es que me voy a quedar aquí para siempre. ¿Y cuándo es que me voy a sentir mejor? ¿Cuándo, Señor, es que tú me vas a rescatar? ¿Cuándo, Señor, yo voy a empezar a sentirme mejor? La depresión es una condición que te hace pensar que tú estás en una cueva y que vas a estar ahí para toda una vida, toda una eternidad. ¿Hasta cuándo, Señor? Te vas a olvidar de mí. Y tú, la segunda descripción de la depresión aquí, es que él dice, Señor, ¿hasta cuándo tú vas a esconder tu cara de mí? Señor, tú te vas a olvidar, ¿por qué tú te olvidaste de mí? Y esto es algo indicativo de lo que es la depresión, que tú te sientes que el Señor no te está escuchando tus oraciones. David en su depresión perdió lo que era la vista de la presencia de Dios. Y algunas veces cuando tú estás deprimido, tú sientes que el Señor le contesta las oraciones a todos los demás, pero Él se ha olvidado de ti. Tú estás en la esquina de penitencia y tú ni sabes por qué. ¿Ok? Caramelo para todo el mundo, helado para todo el mundo, bizcocho para todo el mundo, y a ti una bolsa de piedras. Y lo que pasa es que en nuestra mente tú sabes que Dios está ahí, pero tú sientes que Él está actuando pasivamente hacia ti, que como si Él estuviera ausente, como si Él no está movido por tu circunstancia. Por eso David clama, Señor, ¿por cuánto tiempo tú vas a esconder tu cara de mí? ¿Por cuánto tiempo? El hecho de virar la cara es una gestión de qué? De rechazo. Vete de aquí, que no quiero ni verte. ¿Verdad? ¿Tú no has visto esa reacción en las telenovelas? Vete, basta, vete de aquí. Vete, no quiero ni verte. Sal de mi vista. Y es la misma idea aquí que David está comunicando. Señor, tú estás escondiendo tu cara. Tú me estás, de cierta manera, tú me estás rechazando. Tú me has dicho, Señor, vete de aquí. No puedo ni mirarte. Eso es algo que realmente ocupa la mente de muchas personas. David pensó que aunque el Señor no lo había rechazado, él pensó que el Señor lo estaba rechazando. That's right. ¿verdad? Y la percepción en muchos casos es más grande que la realidad. Porque tú actúas más basado en tu percepción que en la realidad, ¿verdad? Entonces tú tienes la percepción que alguien no te cae bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No importa si es verdad o si es mentira, tú vas a tratar con esa persona basado en esa percepción. ¿Por qué? Porque no me saludó. Porque no me dio la mano. Porque le dio un beso a ella y viró la cara cuando me vio a mí. Ah, no, yo sé que eso no pasa aquí, pero la iglesia de al frente le hace falta saber eso. Okay. La persona en muchos casos ni sabe. Y esa era la percepción. La percepción afecta cómo tú tratas con las otras personas. Y la percepción afecta cómo tú te relacionas con el Señor. Y cuando tú piensas que el Señor te ha rechazado y que el Señor está ausente, entonces toda parte de tu vida va a ser afectado por esa idea equivocada, la percepción que tú tienes en tu mente. Mira la tercera característica de la depresión aquí en el versículo 2. La depresión también atormenta mi mente. Dice que ¿hasta cuándo te vas a olvidar de mí? ¿Hasta cuándo te vas a esconder de mí? Y la tercera parte dice ¿hasta cuándo, Señor, tengo que yo luchar con la angustia de mi alma y con la tristeza en mi corazón todos los días? Entonces parece que la situación de David está empeorando. Y la razón por cual la depresión se empeora es porque cuando uno se aferra a las cosas negativas, tú empiezas a verlo todo negativamente. Así que ahora no solamente eres tú, es el mundo entero. Me acuerdo la historia que John Maxwell dice de los niños que querían ser una broma a su abuelo. Y el abuelo estaba durmiendo, y el abuelo tenía un bigotico grande, así que se lo doblaba, y cogieron un poco de ese queso apestoso, bien apestoso, y se lo pusieron ahí en el bigote. Y el abuelo después, bueno, se levanta. ¡Wow! ¡Qué peste hay en este cuarto! Ok, vamos a abrir las ventanas. Abre las ventanas. La cosa no se mejora. Okay. No es solamente peste aquí en este cuarto, hay peste en la cocina. Sale para afuera. Hay peste aquí afuera. El mundo entero tiene peste. El mundo entero tiene peste. ¿Por qué? Porque tenía un poquito de queso ahí, trabajaba bajo el bigote. Y eso es todo lo que podía oler. ¿Okay? Y algunas veces en la depresión es que el mundo entero tiene peste. Porque tú lo ves de la perspectiva de falta de esperanza. Donde tú te encuentras en ese hoyo, tú no ves nada positivo. Y David en este punto no había nada positivo. Y estaba alimentándose, no de las cosas positivas, pero alimentándose de qué? De la condición de las personas que querían captarlo, de su enemigo, que si lo cogían, que si se enteraban, que si no se enteraban, que la ansiedad que estaba asociada con la depresión. Y, imagínate entonces, dice que diariamente mi corazón está luchando con la tristeza. Así como tú piensas cuando tú estás en una cueva. Mira la cuarta descripción de la depresión. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que el enemigo me gane? ¿Hasta cuándo te vas a olvidar de mí? ¿Hasta cuándo, Señor, te vas a esconder de mí? ¿Hasta cuándo voy a tener que yo luchar con esta tristeza? ¿Hasta cuándo, Señor, tú vas a permitir que el enemigo me supere? En el pensamiento de David, Saúl iba a ganar. Saúl tenía los recursos. Saúl tenía el gobierno. ¿Tú reconoces lo que está sucediendo aquí? David se lo había olvidado de la promesa que Dios le hizo. ¿Cuál fue la promesa? Que un día él iba a ser rey. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú estás deprimido? A ti se te olvida todas las promesas de Dios. Y tú te pones a dudar esas promesas. Y posiblemente él pensó, posiblemente el profeta Samuel estaba equivocado. Posiblemente él estaba incorrecto, posiblemente no va a suceder en la manera física, va a suceder algo espiritual. Entonces, él empezó a dudar la palabra profética, él empezó a dudar la bondad y el plan de Dios. Y cuando David llegó hasta este punto, está ahora exactamente donde Satanás quiere que él esté, cuestionando el plan de Dios. Y eso es lo que Satanás ha hecho desde el principio. ¿Ha dicho el Señor esto? El Señor te ha prometido que te va a proteger. ¿Realmente tú puedes tener esta promesa? Y él empieza a introducir lo que es que introducir la duda en tu vida. ¿Dios realmente te ha prometido que te va a cuidar? ¿Dios realmente te ha prometido que va a estar contigo? Mira, él ha virado la cara contra ti, igualmente lo que tú has pensado. Mira, tú mereces esta depresión porque tú has hecho cosas malas en tu vida. ¿Y qué es lo que hace Satanás cuando uno está deprimido? Él toma esa oportunidad para noquearte. Él te ve que tú estás débil, él te ve que tú estás planchado por el piso y él viene a ponerte la pata en el cuello para ya terminarte. Y hace que la cosa sea mucho peor porque él empieza, sigue inyectando todos esos pensamientos negativos y la persona deprimida se alimenta de todo lo negativo. Es como si quiero cambiar la manera que pienso, pero no puedo. Pero mira lo interesante en la situación de David y la situación de nosotros. Que los tiempos en la cueva no duran. La historia de David no termina en una cueva, termina en el palacio. Así que si tú te encuentras en una cueva hoy, felicidades, porque eso es un paso antes de tú llegar al palacio. Porque el palacio está en tu destino. Así que hay que pensar entonces, ¿qué es lo que hizo David? ¿Cómo es que él encontró esperanza en esta situación tan grave que estaba marcada por falta de esperanza y por muerte y por tanta negatividad? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que él hizo? Bueno, creo que él empezó a virar la esquina y cambiar su condición cuando él empezó a hablar de su dolor. Es algo que David era sumamente bueno. Él grababa todo. Cuando se sentía alegre, lo grababa. Cuando se sentía triste, lo grababa. Cuando estaba enojado, lo grababa. Cuando quería matar a personas, lo grababa también. Y cómo es que el Señor empezó a sacarlo a él del hoyo, es porque David empezó a qué. A tomar todos estos sentimientos y a dirigírselo al Señor como el clamor de su corazón. Así que el avión está al chocar, ok, está fuera de control. Él tiene que tomar este control y tiene que ahora alar ese avión con toda su fuerza para nivelar ese avión. ¿Para qué? Para parar lo que era su muerte definitiva. Y él empezó a hablar del Señor de lo que él se sentía. Y empezó, aún él se sintió que el Señor no le estaba escuchando. Aún él se sintió que el Señor lo había abandonado. Escúcheme. Una decisión que tú tienes que tomar cuando tú estás deprimido es la decisión, ¿quién, en qué voy a yo confiar? ¿En mis sentimientos o en la palabra? Lo que siento y mi tristeza, porque todo eso lo que tú sientes, tú vas a buscar manera de apoyar la realidad, ¿ok? La realidad de lo que tú sientes. Y estás buscando, yo sé que ellos están contra mí, yo sé que ella no me gusta, yo sé que él no me gusta, yo sé que todo va a ser fatal, ¿ok? Y tú te pones en esa condición y tú buscas maneras de soportar o apoyar tu opinión. Pero tú tienes que tomar una decisión, ¿voy a seguir mis sentimientos o voy a seguir y voy a creer lo que dice la Biblia, aún yo no lo sienta? Lo que tú crees no tiene nada que ver con lo que tú sientes. Perdieron una voz, mira por un fuerte amén. Lo que tú crees no tiene nada que ver con lo que tú sientes. Tú tienes que decidir, esto es lo que yo creo y esto es lo que yo voy a declarar. Y tú tienes que desafiar, de cierta manera, tú tienes que desafiar lo que es tus sentimientos. David tuvo que decidir, ¿voy a confiar en todo lo negativo, toda mi tristeza, o voy a confiar en el Señor? Y empieza a clamar al Señor. Y eso es algo que tú ves en todos los salmos de la cueva. No solamente el 13 que estamos mirando, sino todos los salmos, él tiene esa respuesta donde él empieza a clamar al Señor. En el Salmo 50:10 dice, Señor, ten misericordia de mí porque te miro a ti por mi protección. Señor, yo clamo al Dios alto que va a cumplir su propósito en mí y me va a mandar la ayuda de los cielos, él dice. Empezó a clamar al Señor. Okay. En el Salmo 142 dice, yo clamé, lloré al Señor y le pedí por su misericordia y le dirigí mis quejas delante de él. Dice, y él dice en el versículo 6, dice, Señor, escucha el clamor porque estoy bien bajo, rescátame, sácame de esta prisión, él dice. ¿Qué es eso? Él está empezando a cambiar su situación en dirigiendo todos sus pensamientos al Señor. Señor, yo lloro a ti. Señor, yo clamo a ti. Señor, tú eres el único que me entiendes. Y tú eres el único que me puedes rescatar. Entonces mira aquí en el versículo 3 de Salmo 13. Dice, mírame a mí, Señor, y contéstame. Restáurame. O yo voy a morirme. Mira lo que le pide el Señor. Él le pide tres cosas al Señor. Señor, mira tu cara a mí. Yo siento que tú estás mirando en la otra, para el otro lado. Pero Señor, por favor, ¿tú no ves algunas veces a los niños? Cuando tú le estás hablando, que ellos quieren que tú te enfoques en ellos. Y tú estás mirando otra cosa. Y yo te con la manito. No, mírame a mí. No, mírame. Pero tengo una cosa. No, mírame a mí. Papi, mírame. Papi, mami, mírame. Okay. ¿Sabe? Eso es la inocencia de David. Señor, mírame. Papá, mírame. Le pide al Señor. Señor, mírame. Porque él se sintió que el Señor lo había abandonado. Entonces, mira la segunda cosa que le pregunta. Señor, contéstame. Respóndeme, Señor. No solamente, yo sé que tú me oyes, pero no me hace falta saber que solamente tú me oyes. Me hace falta saber, Señor, que tú me estás respondiendo a lo que yo estoy clamando. Y mira la tercera cosa que le pide el Señor. Señor, restáurame. Señor, tráeme la vida para atrás. Regresa a mi vida. Solamente las cosas que han sido dañadas pueden ser restauradas. Son las cosas golpeadas, solamente las cosas que a través de lo que es la temporada, que han sido rotas, ¿sabe? Un pedazo de mueble, un carro, un barco, esas cosas pueden ser restauradas. Una relación puede ser restaurada, tu salud puede ser restaurada, un matrimonio puede ser restaurado, pero eso indica que había una clase de, había algo que no funcionó como debía funcionar. Y ahí empezó David a captar y a lograr victoria. La victoria viene cuando tú clamas al Señor. Tú empiezas a escaparte de la cueva. Mira lo que pasa, mira cómo termina. Salmo 57, no mires ahí, quédate en el 13, pero 57 dice, Señor, mi corazón está confiado en ti. En el Salmo 142, también escrito de la cueva, dice, Señor, yo oro a ti y tú eres mi lugar de refugio. Tú eres realmente todo lo que yo quiero en la vida. En el Salmo 13, 5 y 7 dice, Señor, pero yo confío en tu amor que nunca falla. Y yo me voy a regocijar porque tú me has rescatado. Gloria a Dios. Tú estás viendo cómo la actitud de David está cambiando. Y está cambiando porque está dándole al Señor el clamor de todos sus sentimientos. Y tomó una decisión que, Señor, aunque yo creo que tú has virado tu cara lejos de mí, Señor, aunque yo siento que tú me has abandonado, yo voy a confiar en ti. Señor, yo voy a descansar en ti. Señor, yo voy a esperar en ti. No tengo todo alrededor mío. Las bombas están cayendo. Okay, el mundo mío lo ha perdido todo. La familia no la tengo. Pero Señor, voy a confiar en ti. Aunque cada fibra de mi cuerpo me deja saber algo lo contrario, en mi mente y en mi espíritu, yo reconozco que tú estás conmigo. Así que yo me imagino este hombre, un hombre que está agotado, un hombre que está golpeado, un hombre que está doblado con llanto, con depresión, que está de luto, preguntando hasta cuándo, Señor, hasta cuándo, Señor, hasta cuándo, Señor. Y de buenas a primeras, él decide, no voy a seguir preguntando, haciendo esas preguntas. Tengo que alzar mis ojos. ¿De dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene del monte del Señor. No puedo quedarme con ese bastón. Y en ese momento, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor empieza a liberar a David, a restaurar la presencia que él tenía anteriormente, esa amistad, esa relación, ese poder. ¿Cómo tú sabes que el Señor lo liberó? Mira el versículo 5, el último, el versículo 6. Dice, yo voy a cantar al Señor porque Él es bueno conmigo. Mira en el Salmo 7, Salmo 57, dice, por eso yo puedo cantar tus alabanzas. Versículo 9 dice, yo canto tus alabanzas entre las naciones. Yo voy a declarar tu amor. ¿Cómo tú sabes que David fue liberado? Porque él pudo cantar. El alma atormentada no puede cantar. El alma afligida no puede cantar. Llorar, sí. Arrastrarse por el piso, sí. Enfocarse en lo negativo, sí. Pero solamente un alma liberada puede cantar. Y ahora el último verso, David empieza a cantar. Solamente aquellos que tienen paz. ¿Su condición cambió? No, posiblemente él todavía estaba en la cueva cuando esto sucedió. Pero ahora la perspectiva cambió. Solamente, ¿por qué cambió? Porque ahora su alma estaba en un lugar de descanso. David encontró en su hora más oscura, él encontró alivio y él encontró liberación porque él se aferró al Señor. Amén. Aun cuando se sintió todo solo, él descubrió que el Señor estaba con él y que nunca lo había abandonado. Aleluya. Si hay una última palabra que yo puedo compartir con ustedes, posiblemente algunos que estén deprimidos, es que el Señor nunca te va a abandonar. Y tú no te vas a quedar en la cueva por siempre. Él te va a sacar de la cueva. Y tú quieres participar en esa liberación, simplemente levanta tus ojos a Él y empieza a clamar a Él y contarle todas esas cargas de tu corazón. Y tú vas a ver cómo el Señor va a untar aceite sanador que a lo que es esa herida, como el Señor va a poner su sanidad a esas preguntas, esos malestares, esas cosas que te han llevado a este punto de depresión. El Señor te va a dar paz. Vamos a orar juntos, hermano. Te voy a pedir que te pongas de pie conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No sé si hoy tú estás aquí y posiblemente fueras bien honesto con nosotros, pero si tú estás aquí hoy y tú estás pasando un mal rato y tú te sientes deprimido, deprimida, ansioso, ansiosa, y te gustaría que nosotros oremos por ti, me encantaría que pasaras al frente para ministrar paz en el nombre de Jesús. Él es el príncipe de paz. Y darnos paz en nuestra aflicción es lo que Él hace mejor. Señor, gracias. Pueden pasar, no tengan pena, pero vamos a... Mientras tanto voy a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por la palabra tuya de tu siervo. Señor, que nos da entendimiento a lo que es vivir con desesperación. Y yo sé, Señor, que no hay nada que es imposible para ti. Que tú eres, Señor, el que me rescatas del hoyo, que tú me levantas y que tú pones mis pies sobre la roca. Que tú me afirmas, que tú no me rechazas, que, Señor, tú me aceptas. Que tú me perdonas. Y aún, Señor, hemos sufrido tragedias que ha causado nuestra depresión o ansiedad, o han sido cosas que lo causamos nosotros mismos. No importa, Señor, hoy decidimos que confiamos en ti. Confiamos en ti por nuestra salud mental. Confiamos en ti, Señor, por nuestra liberación de toda nuestra depresión. Y te damos gracias, Señor. Hermano, creo que diriges tus manos aquí en oración. Vamos a orar por aquellos que están aquí al frente, Señor. Gracias, porque tú eres fiel, Señor. Pedimos, Señor, que tú des una fresca unción, que tú des una paz mental. Señor, declaramos que tú das, Señor, no un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de una mente sana. Trae sanidad a esta mente, a este corazón. Señor, en el nombre de Jesús, yo pido que tú toques. Toca, Señor, a ella. Toca a aquellos que la aman a ella. Que tú le ministres, Señor. Señor, declaramos sanidad mental. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Señor, tú nos tocas, Señor, y aunque son muchas las aflicciones de los justos, tú me liberas de todas. Señor, gracias por esta hermanita que tú estás liberando. Tú la estás liberando ahora mismo, Señor. Tú estás dándole tu paz. Tú le estás dando tu paz, Señor. Dale tu paz, Señor. Tú has escuchado el clamor de su corazón, el llanto, Señor, de su alma. Tú has conocido, Señor, el dolor que ella ha pasado, la pena que ella ha pasado, la vergüenza que ella ha pasado, la condenación, todos los pensamientos que la atormentan. Tú la conoces bien. Yo pido que hoy, Señor, tú tengas misericordia de ella. Que tú la restaures. Restáurala, Señor. Restáurala, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por Rey, Señor. Yo pido que tú lo toques. Gracias que tú le has dado y tú le has concedido, Señor, sanidad y, Señor, una recuperación rápida. Yo pido que tú sigas obrando en él, que tú lo liberes, Señor, de todos los pensamientos negativos, todos los pensamientos que están conectados con ansiedad y depresión, y que tú pongas una paz en su alma, Señor. Pon paz en su corazón y en su mente. No dejes que sus pensamientos, Señor, se hundan al hoyo, sino, Señor, que él levante su cara, su cabeza hacia ti. Que reconozca que tú estás con él y que tú lo tienes todo bajo tu control. Tú eres su piloto, Señor, y tú vas a corregir este avión. Ministrale, Señor. Ministrale, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and he wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website, www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.